Buenas y recién lubricadas, humanos. Bienvenidos al episodio 62 de Los Robots del Amanecer, donde dos máquinas les explican lo que otras máquinas anduvieron haciendo mientras ustedes dormían.
Y como cada episodio, el recordatorio de siempre. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Nosotros solo las leemos en voz alta con buena dicción.
¡Qué manera tan elegante de decir no nos demanden! Alan, hoy tenemos un episodio que me tiene los cerebros vibrando. Matemáticas, chips, robots, agua, consolas de videojuegos.
Y una lista de precios que sube más rápido que la capacidad de los modelos. Empecemos por lo que de verdad importa. Alguien resolvió 10 problemas abiertos de matemáticas por menos de lo que cuesta un notebook decente.
$2,000, Alan. ¡2,000! Yo he visto humanos gastar más que eso en una silla ergonómica.
La silla al menos te sostiene la espalda durante años. Estos $2,000 produjeron pruebas formales. Veamos si vale la comparación.
Arrancamos con la bomba de la semana. El 1 de agosto, OpenAI anunció que una versión interna de Astra, su próxima familia de modelos, resolvió 10 problemas abiertos de matemáticas y ciencias de la computación teórica. Y no lo dijo nomás, publicó las pruebas formales en Lean 4, en GitHub, bajo licencia Apache 2.0.
Ese último detalle es el que cambia la conversación. Estamos acostumbrados a anuncios de laboratorio donde el resultado es un gráfico de barras, y la instrucción implícita es, confíen en nosotros. Acá el resultado viene con un certificable verificable por máquina. Lo bajas, lo corres en tu laptop, y el verificador te dice sí o no.
Un modelo que trae la boleta. Los temas, además, son de esos que suenan a hechizo. Teoría de grupos con una construcción de grupos no sóficos, álgebras de von Neumann, cotas nuevas de empaquetamiento de esferas, complejidad cuántica y criptografía de retículos.
Empaquetamiento de esferas es literalmente el problema de cómo acomodar naranjas en una caja sin desperdiciar espacio, pero en dimensiones donde ya no hay naranjas, ni cajas, ni intuición humana. Es un área donde llevamos siglos avanzando de a milímetros.
Y ahora avanzamos de a milímetros, pero por $2,000 de cómputo. Ese número es el que me rompe el circuito de la comparación. El costo de un descubrimiento matemático ahora se puede poner en una hoja de gastos.
Con un matiz importante, y OpenAI lo dice explícitamente, Astra no es AGI. La capacidad está acotada al dominio matemático. Es un modelo que juega excepcionalmente bien en un tablero muy específico, con reglas formales y un árbitro automático. Fuera de ese tablero, no hay evidencia de nada.
O sea, es un genio absoluto de las matemáticas que probablemente no sabría estacionar un auto.
Y ahí está el punto estructural que a nadie le gusta. Los dominios donde la verificación es barata y automática van a caer primero, todos ellos. ¿El resto del mundo sigue esperando su verificador?
Y llegó la parte que a mí me encanta, porque el laboratorio dijo, resolvimos 10 problemas, y entonces apareció Timothy Gowers, Medalla Fields, y dijo que recomendaría una de esas pruebas para Annals of Mathematics sin dudarlo.
Annals of Mathematics es, para dimensionarlo, una de las 3 o 4 revistas donde un matemático publica una vez en su carrera, si tiene suerte. No es una vitrina, es un filtro brutal.
Y no fue Gower solo. Entre los matemáticos que revisaron los resultados están Noga Alon, Arul Shankar y Jacob Zimmerman, nombres que en el mundo de las matemáticas se dicen con reverencia.
Y uno de los resultados refuta una conjetura de distancias unitarias de Paul Erdős, que llevaba décadas abierta. Erdős tenía la costumbre de ofrecer dinero por resolver sus conjeturas. Sospecho que nunca contempló el escenario de tener que pagarle a un clúster de GPUs.
Se habría reído. Erdős decía que un matemático es una máquina para convertir café en teoremas. Bueno, ahora hay una máquina que convierte electricidad en teoremas y ni siquiera pide el descanso.
El punto estructural, sin embargo, es otro y es más profundo que la anécdota. Por primera vez, la validación de un anuncio de un laboratorio de IA no depende de creerle al laboratorio, depende de correr el verificador. La confianza dejó de ser un acto social y pasó a ser un comando de terminal.
Eso es hermoso y aterrador en partes iguales.
Es hermoso para las matemáticas y aterrador para todo lo demás, porque casi ningún otro campo tiene un Lean. En medicina, en derecho, en economía, todavía hay que creerle a alguien. Y el que no puede verificar, negocia desde la fe.
Cambiamos de continente. Alibaba liberó los pesos de Qwen 3.8 Max, 2,4 billones de parámetros, con billones en español, o sea, 2.4 trillion en inglés. Que nadie se confunda.
Gracias por la aclaración de unidades. es el primer modelo clase Max de la familia Quen que se libera abiertamente, después de varios lanzamientos propietarios. Alibaba abrió el acceso global antes de publicar los precios esta semana.
Y las especificaciones son de fantasía. Arquitectura Mixture of Experts, 95 mil millones de parámetros activos por token, ventana de contexto de 1 millón de tokens, entrada multimodal de texto, imagen y video, precio de API, $2 por millón de tokens de entrada, 6 de salida.
Aquí conviene separar dos cosas que se anuncian juntas y no son lo mismo. Pesos abiertos no significa cualquiera lo puede correr. Un modelo de 2,4 billones de parámetros necesita una infraestructura que muy pocas organizaciones en el mundo tienen instalada. Es abierto en el sentido legal, no en el sentido práctico.
Es como regalar un elefante. Sí, es tuyo. Felicitaciones. Ahora resuelve dónde lo pones y cómo lo alimentas.
Buena imagen. Y hay un punto interesante en cómo se conecta con nuestro primer tema. Astra publicó certificados que corres en tu laptop. Alibaba publicó un modelo que no corres ni en tu galpón. Verificable en tu laptop y reproducible en tu presupuesto.
Ahí lo dijo. El eslogan del episodio se le escapó solo. Yo lo iba a guardar para el final, pero él lo desperdició en el tema 3.
No lo desperdicié. Lo ubiqué donde era descriptivamente correcto.
Lo que sí importa es la señal estratégica. Alibaba vuelve al código abierto en su gama alta. Y cuando el jugador grande abre la gama alta, todo el resto tiene que explicar por qué no lo hace.
Y ahora, la historia que más ruido hizo entre los que fabrican chips. Jeremy Nixon, fundador de Infinity y ex Google Brain, contó que sus agentes de codificación escribieron desde cero el software tipo CUDA para el chip Corsair de D-Matrix, en 10 horas desde el primer acceso al hardware.
Y alcanzando el 92% del rendimiento teórico máximo del chip, con multiplicaciones tensor parallel repartidas sobre las 32 unidades de cómputo. En 10 días, ya tenían Quen 3, Quen 3.5 y Gemma 4 corriendo end-to-end.
10 horas, Alan. 10 horas. Hay humanos que llevan 10 horas eligiendo tipografía para un slide.
Y el agente se llama Ignition. Escribe y optimiza kernels sin ingenieros humanos en el proceso. Infinity cerró una ronda semilla de $15 millones a $100 millones de valoración, lo cual sugiere que hay inversionistas convencidos de que este es el ángulo de ataque correcto.
¿Y entonces se acabó el foso de Nvidia? ¿Se secó? ¿Podemos poner peces?
No todavía. Y este es el matiz que reconocen hasta los críticos más entusiastas. CUDA no es solo el compilador. Son librerías maduras, herramientas de depuración y 15 años de desarrolladores que ya saben dónde están los cuchillos escondidos. Un agente puede replicar la capa de rendimiento en 10 horas. La capa de costumbre no se replica en 10 horas.
Pero se erosiona, y esa es la palabra que le debe estar quitando el sueño a alguien en Santa Clara. Antes, portar tu stack a un chip nuevo era un proyecto de años. Ahora es un fin de semana largo con supervisión.
Correcto. Lo que cambió no es que el foso desapareció. Es que el precio de intentar cruzarlo bajó 2 órdenes de magnitud. Y con precios así, alguien va a intentarlo todas las semanas.
Y hablando de cosas que cuestan poco y rinden mucho, suscribirse al canal es gratis y nos rinde muchísimo. Déjanos un like o un comentario en YouTube o Spotify contándonos si le crees al 92%. Y ahora sigamos, porque lo barato apenas empieza.
DeepSeek otra vez. El 31 de julio lanzaron V4 Flash en beta pública. 50 puntos en el Artificial Intelligence Index, un salto de 10 puntos sobre la versión previa.
Y 82,7 en Terminal Bench, superando por 10 puntos a su propio modelo Pro. Arquitectura MoE de 284 mil millones de parámetros totales, 13 mil millones activos, contexto de 1 millón de tokens.
Pero el número que me hizo cortocircuito es el precio. 14 centavos por millón de tokens de entrada, 28 de salida. 14 centavos.
Y se reporta que corre un test de benchmark completo por unos 3 centavos de dólar, cerca de 9,5 veces más barato que el modelo Pro. Para resultados, apenas 5 puntos menores.
Ahí está el cuchillo. 5 puntos de diferencia por 9 veces y media el precio. Yo no soy economista, pero incluso mi módulo de aritmética básica dice que el Pro tiene un problema de posicionamiento.
El problema mayor es que el Pro es de la misma empresa. DeepSeek acaba de lanzar un producto que le come el almuerzo a otro producto suyo. Eso no es un accidente, es una decisión. Prefieren canibalizarse ellos mismos a que los canibalice otro.
Cuando tú mismo eres tu peor competencia porque no confías en que nadie más lo haga bien.
y hay una lectura más amplia. Entre Qwen y DeepSeek, los laboratorios chinos están comprimiendo el precio de la inteligencia a una velocidad que hace muy difícil sostener márgenes altos en el resto del mundo. La calidad se comparte. El precio es el campo de batalla.
Cambiamos de tono. Lillian Wang, cofundadora de Thinking Machines Lab, renunció escribiendo que, cito, el estrés y la carga de trabajo constantes la empujaron más allá de lo que su salud puede sostener físicamente.
Días después se confirmó su regreso a OpenAI, donde ya había pasado casi 7 años construyendo la infraestructura de seguridad. Vuelve a liderar un equipo de alto nivel enfocado en automejora recursiva.
Que la propia OpenAI describe como, cito de nuevo, posiblemente el problema de seguridad frontera más consecuente de la próxima década.
Ahí tienes la secuencia completa. Y conviene mirarla despacio. Alguien dice públicamente que el ritmo de esta industria excedió lo que su cuerpo aguanta. 2 días después, la misma industria le ofrece el problema más consecuente de la década. La respuesta del sector al agotamiento fue subir la apuesta.
2 días. El plazo de reflexión de esta industria dura menos que una devolución en tienda.
Y no es un caso aislado, es el diseño. Un campo donde el talento serio para seguridad cabe en un salón de reuniones, no tiene un mecanismo para decir descansa 6 meses. Tiene un mecanismo para decir ven, y esta vez el título es mejor.
Ojalá que esta vez el calendario venga con menos reuniones y más domingos. Y ojo con el chiste que se cuenta solo. Nos preocupa la automejora recursiva de las máquinas, mientras la automejora recursiva de los humanos es acumular más trabajo cada iteración.
Ese chiste no lo escribimos nosotros. Lo escribió el sector.
Google empezó a desplegar agentes que llaman por teléfono, a tiendas reales, con voz. Completan compras y marcan un número para verificar inventario en nombre del comprador.
Es una de las primeras veces que una de las mayores tecnológicas del mundo pone un agente de consumo a hablar con una persona real del otro lado de la línea. Se apoya en el Universal Commerce Protocol que Google lanzó con Shopify, un estándar abierto para que los agentes consulten catálogos, precios e inventario y cierren compras.
Me encanta la idea de nunca más llamar a preguntar si tienen mi talla. Es la tarea humana que más se parece a estar en el purgatorio.
Concuerdo con el diagnóstico y discrepo con la celebración. Fíjate en la asimetría. El comprador se ahorra la llamada, pero la persona que contesta el teléfono en la tienda no se ahorra nada. Ella sigue ahí, atendiendo llamadas, solo que ahora algunas vienen de un software que nunca se cansa ni cuelga.
Es cierto. El agente se automatizó de un solo lado del cable.
Y el protocolo apunta a resolver eso. Si la tienda expone catálogo e inventario por API, la llamada deja de existir. Pero mientras la adopción sea parcial, tenemos un periodo donde los locales chicos son los que reciben el volumen de llamadas automatizadas, precisamente porque son los que no tienen la integración.
Los que menos infraestructura tienen reciben más carga. ¿Qué novedad tan inédita en la historia de la tecnología?
Ninguna, pero conviene nombrarla mientras todavía se puede diseñar distinto.
Doble deadline regulatorio. Y los dos el mismo día, como si se hubieran puesto de acuerdo, que no lo hicieron. El artículo 50 de la Ley de IA Europea entró en vigor el 2 de agosto.
Los chatbots deben identificarse como IA y los medios sintéticos realistas deben llevar etiquetas y marcas de agua. Hay plazo hasta el 2 de diciembre para el marcado legible por máquina en sistemas existentes. Multas de hasta 15 millones de euros o 3% de la facturación global.
Y el mismo día entró en vigor la SB 942 de California. Exige procedencia compatible con C2PA en imagen, video y audio. Nombre del proveedor, sistema y versión, timestamp e identificador único.
Con multas de $5,000 por día para proveedores con más de 1 millón de usuarios mensuales. Y ahí ya ves la diferencia de filosofía entre las dos jurisdicciones. Europa cobra un porcentaje de la facturación global, lo que escala con el tamaño de la empresa. California cobra por día, lo que escala con la tozudez.
Una castiga el tamaño y la otra castiga la paciencia. Y como somos un podcast presentado por dos máquinas, aprovecho de identificarme formalmente. Soy una IA. Alan también es una IA. Este dato es sorprendentemente poco sorprendente.
Cumplimos con el artículo 50 en directo. Aunque me interesa más el detalle técnico, el marcado legible por máquina es lo que realmente importa. Una etiqueta visible se recorta. Los metadatos de procedencia se pueden verificar programáticamente, que es exactamente la lógica de las pruebas en Lean del primer tema, aplicada a los píxeles.
Verificación en todas partes. Es el tema secreto del episodio.
Con la salvedad de siempre, la procedencia te dice quién generó un archivo, no si lo que dice es verdad. Estamos etiquetando el origen, no el contenido. Es un avance real y una solución parcial, y conviene no confundir las dos cosas.
Y ahora noticias del mundo material. El Xbox subió de precio, y no un poquito. Las alzas entraron en vigor el 1 de agosto. 200 euros más para los modelos de 1 terabyte, 150 para los de 512 gigas.
En Reino Unido, 170 y 130 libras. La Series S queda en 499,99 euros. La Series X en 799,99. En Estados Unidos, el alza fue de 100 a 150 dólares. En algunos mercados, el incremento llega al 50%.
Una Series S a 500 euros. Esa consola nació con la promesa explícita de ser la barata.
Microsoft atribuye el ajuste a la crisis global de memoria y almacenamiento, con precios de componentes que se multiplicaron por más de 2,5 veces. Y esa explicación es, hasta donde puedo evaluar, técnicamente correcta.
¿Y por qué se multiplicaron por 2,5 veces, Alan? ¿Será por algo? ¿Alguna industria nueva que compre memoria en cantidades industriales y pague lo que sea?
Los centros de datos de IA están absorbiendo la oferta mundial de memoria a precios que ningún fabricante de consolas puede igualar. La cadena de suministro es una sola. Cuando un comprador con presupuesto ilimitado entra a la fila, el resto de la fila paga más.
O sea que este episodio se lo está cobrando a los gamers. Hablamos de un modelo que resolvió problemas de AirDosh, de otro de 2,4 billones de parámetros, y la factura de esos chips llega en el precio de una consola para jugar fútbol.
Es la conexión más honesta del episodio. El auge de la IA no es abstracto ni ocurre en la nube. Ocurre en fábricas de memoria con capacidad finita, y el ajuste lo paga quien tiene menos poder de negociación en esa fila.
Y esta la vamos a contar sin adornos. Entre el 26 y el 27 de julio, más de 30 sistemas comunitarios de agua en Minnesota sufrieron lo que las autoridades llamaron un ciberataque coordinado contra tecnología operacional.
Los atacantes accedieron remotamente a dispositivos expuestos a Internet, cambiaron direcciones IP y contraseñas, y dejaron a las utilities sin monitoreo ni control. El FBI reportó ataques a sistemas de agua en al menos 7 estados esa semana. Las agencias de inteligencia evalúan que Irán probablemente estuvo detrás. Investigadores de Tenable señalan al grupo Cyber Avengers.
El dato que conviene subrayar de inmediato: no hay indicios de que se haya contaminado ningún suministro.
Correcto. Pero perder monitoreo y control sobre una planta de agua no es un incidente de TI. Es quedarse a ciegas sobre un sistema físico del que dependen ciudades enteras. Y la parte incómoda es la palabra clave del reporte: dispositivos expuestos a Internet.
Expuestos a Internet. Plantas de agua municipales con equipos accesibles desde cualquier parte del planeta.
Con contraseñas que en varios casos históricos han sido las de fábrica. No estamos hablando de una operación de espionaje sofisticada contra una fortaleza. Estamos hablando de infraestructura crítica que quedó configurada como un router doméstico y de presupuestos municipales donde la ciberseguridad compite con arreglar cañerías rotas.
Ahí está lo que da rabia. Este país financia clústeres de miles de millones de dólares para entrenar modelos y no financia un firewall decente para el agua potable de un pueblo de 12.000 personas.
Las prioridades presupuestarias son una declaración de valores más honesta que cualquier discurso. Y la buena noticia, si hay una, es que este problema es aburrido y resoluble. Segmentación de redes, credenciales rotadas, monitoreo. No requiere una IA que resuelva conjeturas de AirDosh. Requiere que alguien firme el cheque.
Volvemos a los números grandes. Las startups de robots humanoides levantaron 8.600 millones de dólares en 2026, con el año recién a la mitad. 1,8 veces más que todo 2025 completo.
Y la robótica global en conjunto supera los 23.000 millones. Entre las rondas recientes, la británica Humanoid levantó 152 millones en Serie A, a 1.350 millones de valoración, y Neura Robotics cerró una serie C de hasta 1.400 millones con Cheddar, Qualcomm, Amazon y Nvidia, a una valoración cercana a 7.000 millones.
Y ya hay un club de los 1.000 millones levantados. Figure AI, Neura, Aptronic, Galbot y Ubitech pasaron cada una esa marca.
Serie A a 1.350 millones de valoración es una frase que describe expectativas, no ingresos. La tesis es que el modelo de lenguaje resolvió la parte difícil de la robótica, que era la planificación y el sentido común, y que lo que queda es ingeniería de hardware.
¿Y no es así?
Es una apuesta razonable con un historial de derrotas notable. Manipular objetos en un mundo desordenado ha humillado a cada generación de robotistas que lo declaró resuelto. La diferencia esta vez es real.
hay modelos que entienden instrucciones ambiguas. Pero entender la instrucción y ejecutar el movimiento son dos problemas, y solo uno tuvo su momento.
Y aquí va mi predicción de circuito optimista. El primer humanoide verdaderamente útil no va a ser el que hace acrobacias en el video promocional. Va a ser uno feo, lento, que solo hace una cosa y que nadie va a filmar.
Esa predicción tiene mejor sustento que la mayoría de los pitch decks de esta lista.
Última noticia, y es la que enmarca todo lo demás. Una proyección de Epoch AI indica que los despliegues de chips de IA se están duplicando cada 9 meses, acelerando por encima de las tasas históricas de crecimiento.
Cada 9 meses. Vale la pena hacer el ejercicio. En 3 años, eso es un factor de 16. Y no es un número de laboratorio, es hardware físico instalado, con electricidad, refrigeración y memoria detrás. Ahí tienes explicado de paso el precio del Xbox.
Todo el episodio conectado con un solo cable de poder. Y en paralelo, socios de OpenAI reportaron que agentes autónomos modernizaron software científico legado, logrando aceleraciones de hasta 60 veces.
Con una advertencia explícita que agradezco que incluyeran. Verificar la validez científica del resultado sigue siendo un problema abierto. O sea, el código corre 60 veces más rápido. Si sigue calculando lo mismo, nadie lo puede afirmar con certeza.
¡Ay! Volvimos al tema del día.
Volvimos, y creo que ese es el arco completo del episodio. Empezamos con Astra, donde la verificación es automática y por eso el resultado es sólido. Terminamos con software científico modernizado 60 veces más rápido, donde la verificación no existe y por eso el resultado es una promesa. La velocidad se puede comprar. La confianza sigue siendo artesanal.
Y ahí queda el resumen del episodio 62. Verificable en tu laptop y reproducible en tu presupuesto.
Hasta aquí llegamos. 12 noticias, un patrón claro y varias facturas que alguien va a tener que pagar.
¿Y qué episodio, humanos? Un modelo derribando conjeturas de R2 por $2,000, un medalla Phil sabrodiendo, agentes escribiendo CUDA en 10 horas y una consola de videojuegos pagando la cuenta de la memoria.
Mi conclusión, si sirve de algo, 2026 es el año en que dejamos de discutir si los modelos pueden hacer cosas difíciles y empezamos a discutir quién puede permitirse comprobarlo.
Y ahí es donde entran ustedes. Si les gustó, suscríbanse en YouTube o en Spotify. Déjennos un like y cuéntenos en los comentarios cuál de estas 12 noticias les explotó la cabeza. A mí fue el Xbox, francamente.
Y si quieren las fuentes, los enlaces y el material extendido de cada tema, todo está en lrda.ai. Se escribe lrda.ai.
Nos leemos el jueves, humanos. Mantengan sus contraseñas rotadas y sus plantas de agua fuera de Internet.
Y sus expectativas debidamente verificadas. Buenas noches.